Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hoy tenemos invitado a el jefe Águila, pero el jefe no es solo una persona. Acompáñanos, vamos a platicar con este personaje, con esta gran cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, que trae buenos datos, buenas opiniones americanistas. ¡Vamos!
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Me quedé congelado un momento, pero es que estoy sorprendido, compadre. Sorprendido de los invitados que tenemos hoy. Mi compadre Esteban y Adrián, creadores de contenido del famosísimo, güey. No sé si hoy se quita la máscara, pero el jefe Águila hoy
dale.
A través de estos dos hermanos. Felicidades, compadres, bienvenidos.
Un gusto estar
Muchas
hoy
gracias.
Aquí con ustedes.
Muchas gracias por la
pónganse
invitación.
De acuerdo, no sean puñetones, pónganse de acuerdo cuando hablen, por favor.
No, les decía que un gusto estar aquí con ustedes. Siempre es bueno hablar del América, de hablar del presente de la América, del futuro, del pasado. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo con ustedes que ya tienen mucha experiencia, ¿no?, en esto.
Dice Gracias, Pelayos compadre. Que el futuro del América es el Oso González, güey. El jefe Águila, antes el jefe Baños, güey. Yo lo sigo desde que se llamaban el jefe Baños en Twitter, güey. Mucho contenido chingón, güey. Felicidades, Adrián, Esteban.
Muchas gracias, Bisamer. Sí, como te comentaba hace un tiempo, hace un ratito me decía Adrián, antes de, en 2016, por ahí me dijo, güey, hay que empezar una cuenta, hay varias cuentas que apoyan otros equipos, estaría chingón que nosotros le diéramos. Y dije, hay que darle. Y pues el proyecto empieza en 2016, ya ahorita la verdad es que se ha crecido bastante. Queremos continuar con videos en YouTube, platicar también así como lo hacemos ahorita aquí con ustedes. Pero ahí va el proyecto poco a poco creciendo, contentos. Y qué más que platicar de la América, que nos gusta mucho. No sé tú qué quieras comentar, Adrián.
Sí, la verdad es que tal como lo dice Esteban, así surgió la idea. Los dos tuiteábamos en un inicio desde nuestras cuentas personales y siendo nosotros de, bueno, Esteban es de Zacatecas, pero ya tiene rato viviendo en Guadalajara y yo sí nací aquí en Guadalajara y aquí vivo. Pues sí hay mucho americanista, pero principalmente tenemos muchas amistades en común, pues es el entorno es más rojiblanco, rojinegro, ¿no? Entonces fue un momento que ya como que me daba pena estar chingue y chingue en mi cuenta personal de Twitter y fue cuando le dije a Esteban, pues vamos, ¿cómo ves empezar una cuenta? Y así empezamos en el 2016, como bien dice Esteban, y poco a poquito ha ido creciendo la cuenta y pues muy contentos de poder colaborar con ustedes que también pues comparten la misma finalidad, el mismo objetivo que nosotros y pues encantados de estar con ustedes.
Excelente. Sam, ¿cómo ves?
Oye, güey, me sorprende que el jefe Águila sean dos personas. La primera pregunta, ¿por qué habían elegido al jefe Baños, güey? ¿Por qué Baños?
Lo que pasa es que, Adrián, en aquellos ayeres había una cuenta que del George Vergara, no sé si te acuerdas de esa cuenta. Y me comentaba, era también como parodia de Chivas. Y me dijo, güey, vamos haciendo una, pero apoyando a la América y tirándole a los demás equipos. Y dije, ah, pues está bien. Entonces dijimos, antes era el jefe Peláez, güey. Entonces, pues Peláez se va, le dijimos hay que seguirle con el jefe Baños, y pues ya hasta que llegó Twitter y nos puso ahí una infracción, nos multaron, nos suspendieron un rato la cuenta y ya decidimos, pues vamos a cambiar el nombre, algo ya que sea muy estable, que no dependa mucho de una persona si continúa o no continúa en el equipo, ya pues decidimos ponerle el jefe Águila, como ves mi Summer.
Hombre, a toda madre, gracias por venir, güey, la intención es conocerlos mientras hablamos de la América, y pues yo creo que Lord le suelte la primera bomba, puro tema picante, Lord.
Compadre, yo nada más quisiera dar un poquito de contexto, la primera vez que hicimos alguna colaboración o que por ahí nos pusimos en el mapa, si no mal recuerdo, ayúdenme chavos, pero fue cuando... Creo que inicios del torneo pasado, ¿no? Que por ahí convocamos a varias cuentas, ¿no?
Antepasado.
¿Fue antepasado?
La final. Sí. Estaba Resaca, había el de Realidad Americanista, que también estaba... Había varias cuentas ahí importantes que apoyan al equipo.
Pero fue el pasado, ¿no, güey?
Seguro que... Según yo fue el antepasado, si no me equivoco.
No. Bueno, hace un torneo o dos, digo, la idea era crear una... un movimiento de apoyo al club, ¿no? Con el hashtag Somos América.
Te voy a decir,
gracias, si fue gracias porque respondieron. Fue el torneo pasado, güey, porque yo recuerdo traer el jersey ese, el azul marino, pero bueno.
No el pasado, güey, fue el de la final, ¿no? Es lo
sí,
que
yo digo el de la final, porque el pasado se suspendió, güey.
Ah, bueno, tienes razón.
Por eso, ahí estaba el dilema, pero sí, ahí fue cuando hicimos la primera colaboración. Nos empezamos a conocer, yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerlos, había escuchado ya de su cuenta, me gustaba, y ya pues ahí fue cuando nos empezamos ya a conocer bien. Resaca, conocí a Resaca y otro que se llama Otto también, que fue el que también me mandó mensaje, muy buena onda el Otto, 17 títulos de liga, creo que se llama ahí en Twitter, mandamos saludos, y pues ya ahí nos juntamos y los empezamos a conocer, me gusta mucho su contenido, les soy sincero. Me gusta lo que hacen, la manera de apoyar al equipo, la forma en cómo ven las cosas, porque hoy en día la afición americanista, y ustedes lo saben más que nadie, es muy difícil, ¿no? O sea, la fácil es reventar al equipo. Yo creo que hay una gran diferencia entre exigir y reventar al equipo, ¿no? Hoy muchos se enfocan en reventar. Yo creo que la exigencia es buena, y más en un equipo en el que estamos, pero... pues también apoyar a la misma vez al equipo, ¿no? Porque creo que es muy fácil irte por tirar al equipo y no apoyar, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
¿Cómo ves? Yo concuerdo contigo en este sentido de que pues ahorita es muy fácil la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Ya nos permite decir cualquier barbaridad. Pero, ¿cómo pudieran definir ustedes el proyecto del jefe Águila, compadres? Ayúdenme a definirlo bien para la gente que quizá no tiene bien, pues ahora sí que el conocimiento de ustedes, de su proyecto. ¿Cómo podrían definirlo? Ahorita vale. Que, sobre todo en Twitter, que es una red social bien complicada, güey.
Sí.
Yo diría, y ahorita Esteban que me corrija o que confirme lo que voy a decir, esto es una especie, un concepto... un poquito híbrido, o sea, creo yo que no tenemos una personalidad o una forma de tuitear fija, porque incluso a veces tuitea Esteban, a veces tuiteo yo, y los dos tenemos mismos objetivos y la misma finalidad, pero sí tenemos un estilo un poquito diferente. Y entonces yo diría que el concepto del jefe Águila, obviamente, es dar la actualidad del equipo, y ahí pues son datos duros, digo, cada quien los dirá de una forma u otra, pero pues son hechos, ¿no? Pero nos gusta también un poquito, pues el América, como ustedes bien lo saben, pues genera mucha polémica y es mucho también, o sea, es que medio país nos quiere y medio país nos odia, entonces es un poquito tener las dos cosas en la balanza, ¿no? Informar del equipo, obviamente destacar lo bueno, criticar lo malo, pero también meterle un poquito de picante y un poquito de sabor, porque yo veo mucha gente que se identifica con nosotros, porque, por ejemplo, el pasado fin de semana que Querétaro nos pone una trapeada, pues obviamente a todos los americanistas pues nos empiezan a llegar mensajes de la gente que le va a las Chivas, que de todos lados, ¿no? Nos empieza, ahora sí que salen de las alcantarillas. Entonces, lo que yo creo, y es donde gente se ha sentido identificada con nosotros, es que nosotros nos echamos algún tuit como haciendo alusión a que independientemente del resultado que se criticó, seguimos siendo el más grande, el más ganador, están abajo de nosotros, ta, ta, ta. Y entonces la gente con esos mismos tweets le contesta a esa misma gente que les tira carrilla, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahí en 2-3 grupos, incluso uno muy, muy grande, son 200 y tantos participantes, y es de la Ciudad de México ese grupo de WhatsApp, y seguido mandan screen de tweets de nosotros, ¿no? Y lo suben al grupo, y todo, sí, a huevo y la madre. Entonces es un poquito eso, o sea, un poquito el lado, digamos, comedia, y para, digamos, tirarle a los antis, a la gente de Chivas, Pumas, Cruz Azul y los que se atrevan a criticarnos. Y pues la base es, pues, dar la información y la actualidad, ¿no? Los datos duros, que eso sí, pues no cambian, pues. No sé, Esteban, qué podrá complementar. Oigan,
¿y tienen alguna postura? O sea, ¿ustedes dónde se sitúan dentro de este amplio espectro del americanismo?
O sea, ¿cómo que dónde nos situamos? Somos dos aficionados que nos encanta el equipo.
No, es que hay dos corrientes, güey. Hay dos corrientes, tres, ¿no? La corriente de... O tres o cuatro, las que sean. Pero digo, hay varias. Pero sí, nosotros nos declaramos que somos un medio americanista de derecha. ¿No, mi Sam?
Totalmente. Estamos aquí apoyar, güey.
Ahora, también existe mucho la confusión de que somos unos porristas lamehuevos. Pues la realidad es que no es así, güey. O sea, sí cumplimos nuestro sueño al estar haciendo esto y realmente como aficionados es lo que más nos gusta. Desde chavitos lo hacemos, güey, le echamos porras a la América, los alentamos, vamos a los partidos. Entonces esto es un deleite, güey, tener esta libertad y también una responsabilidad de tener un cierto micrófono y compartir nuestras ideas. Pero también comentamos las cosas que no salen bien, como lo comenta Adriano, lo de Gallos, no manches, güey, nos pusieron una arrastrada. Pero bueno, tratamos de alguna manera como que de ubicar, y sí nos declaramos desde este lado del que construye más hacia lo positivo y no deja de un lado lo negativo, pero nos vamos más hacia eso, ¿no?
Yo creo que sí compartimos esa ideología, la manera de sí hacer una crítica, pero hay formas de hacer la crítica, ¿no? Yo creo que está la forma en la que insultas y haces la crítica ofendiendo jugadores, ofendiendo directiva, al entrenador. Y está la crítica, la que dices, oye, hoy nos fue mal, fallamos, la defensa hoy estuvo muy floja, el portero no anduvo bien, la delantera no la metió, el entrenador creo que se equivocó en meter a este jugador, creo que estaba mejor tal. Decir el entrenador es un estúpido y todo eso, ¿sabes? O sea, yo creo que hay formas y hay maneras de dar tu punto de vista y opiniones, y nosotros sí nos enfocamos más en ir a apoyar, en decir, pues bueno, sí no fue mal en este partido, pero bueno, el equipo va líder, hay que mejorar, si hace falta mejorar en la defensa, hoy Ochoa se vio flojo, pero pues Ochoa, sabemos su calidad, el portero que es un emblema en la selección, que es un ídolo para nosotros. Entonces ahí creo que estamos nosotros en el decir, bueno, sí se hace la crítica, pero una crítica sana, ¿no? Una crítica constructiva, no la crítica en la que te vas por la fácil y a tirar y decir groserías, insultar a los jugadores, insultar al entrenador, porque yo no me acuerdo, creo que te comentaba a ti, Jorge, el otro día, ¿no? Que de qué sirve que tú le digas al jugador que es un maleta, que mejor, yo creo que la opinión, dar tu punto de vista, oye, creo que aquí este jugador se vio mal por derecha, creo que juega más mejor por izquierda, no sé, le hace falta tocar el balón. Yo creo que sí hay una gran diferencia en cómo decir las cosas, y yo creo que nos situamos en esa posición más o menos como ustedes, ¿no?
Eso es una filosofía de vida, güey, digo.
Sí, chingado, claro, o sea, no, claro.
Como llegas, te trata, ¿no? Vamos, eso es, hay un dicho ahí que dice que como tratas, pues vas a ser tratado, ¿no? Entonces, digo, yo no sé si les da, ayúdame, Sam, a entender, Adrián, ayúdenme a entender un poquito esta jungla del americanismo. Ahora, Adrián por ahí decía, es que cuando tuiteamos, güey, nos llegan muchos mensajes de otros equipos y la madre. Sam, a nosotros no nos llegan tweets de otros equipos, güey, nos tira mierda el aficionado americanista, güey. Eso es lo que a mí más me sorprende, güey. Que nosotros estamos en medio entre el americanista, que como el jefe Águila, y el que nos odia, güey. Entonces, chinga, pues, ¿qué pedo, güey? Todavía si la guerra fuera contra el de Chivas, Pumas, no hay pedo, le entras, ¿no? Pero ¿cómo madrear o cómo defenderte contra el mismo americanista, güey? ¿Qué pedo, güey?
Lo que pasa, yo creo ahí, Lord, que, o sea, a final de cuentas, pues tenemos, digo, gracias a Dios nos ha ido bien con nuestras cuentas y tenemos seguidores, y pues va a haber quién, o sea, por ejemplo, si a mí me preguntas, oye, para ti, a ti se te hace que Miguel Herrera es el entrenador ideal para el América, ahorita yo te diría sí. O sea, yo ahorita para nada lo quitaría, ¿no? Y eso no cambia el hecho de que haya criticado el partido del domingo y que haya criticado anteriores y que critique posteriores. A ver, yo eso ahí tengo una confusión, o bueno, no confusión, más bien, no entiendo, porque mucha gente dice, a ver, es que tú eres americanista, tienes que estar arriba del barco. A ver, americanista es estar siempre, en las buenas y en las malas, pero no porque estés en las buenas y en las malas, no vas a criticar las malas. De hecho, de eso está hecho el América, por eso escuchas en los medios de comunicación nacionales, háblese ESPN, Fox Sports, que siempre dicen, no, es que el América es el único equipo con una exigencia diferente, el América es el único equipo que tiene la obligación de ser campeón cada torneo, o luego que comparan, ¿no? Que dicen, no, si el América estuviera en la situación de tal equipo, ya habrían corrido al entrenador, ya sabría el director deportivo, tal, tal. Entonces, esa exigencia es la que caracteriza al equipo y es la exigencia que conocen y con la que viven día a día jugadores, cuerpo técnico, directiva, desde el señor Emilio Azcárraga. Y entonces, eso es parte del americanismo, porque el día que nosotros solapemos una derrota y que nadie se queje y que no vuelen campanas al vuelo, porque Querétaro, que con todo respeto, ni siquiera parece plantilla de primera división, así me atrevo a decirlo. Yo al menos vi el 11 inicial y creo que me sonaba uno. No te pueden meter 4 goles, así de fácil. Y entonces, esa es la exigencia del americanismo. Y para mí está a toda madre que la gente critique y que apriete siempre. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ganar todos los partidos.
Y entrando un poquito ya, siguiendo este que comentabas, pregunta Joel Guzmán, ¿qué le falta al equipo? Hermanos del jefe Águila y Lord Pudiente, ¿cómo responderían esta pregunta? Empezamos con Esteban, ¿qué le falta al equipo?
Mira, yo creo que lo que le falta al equipo es ritmo. Creo que también que Miguel encuentre su once ideal. Regresa Benedetti, está por regresar, y Barwin está por regresar. Yo creo que la banda izquierda o la banda derecha, creo que sí nos hace falta más desequilibrio. Roger ha sido nuestro jugador más desequilibrante, pero también el medio campo creo que se ha perdido mucho balón y la defensa, pues es que es muy, muy irregular, ¿no? Hay un partido que te juega muy bien y luego el otro partido parece que están muy lentos, mucha pérdida de balón. Yo creo que es cuestión de que el equipo vaya agarrando ritmo, estamos en primer lugar, van a pasar las jornadas y cada vez se va a ir adaptando mejor el equipo. Ve un dato que la verdad sí sorprende, desde la final contra Monterrey en el partido de ida, Miguel no cuenta con equipo completo. Entonces es difícil escoger tu once ideal si a veces está un jugador, luego se lesiona, eres ese jugador, tienes que meter al otro. Es complicado y para los propios jugadores, ¿no? Que yo creo que la adaptación en la cancha sí vas conociendo mejor a tus compañeros, y pues es complicado. Pero aún así Miguel nos ha mantenido ahí siempre en primeros lugares, peleando, entrando a liguilla, en semifinales. Yo creo que es más que nada eso, que le falta consistencia a la plantilla, ¿no? Tener un once fijo, un once que digas, este es nuestro once y los revulsivos son estos,
¿no? Adrián, aparte de lo que comentó Esteban, ¿qué más le faltaría a nuestro equipo para estar en el estilo de juego, en el nivel de juego que todos quisiéramos ver?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Esteban. Creo que lo principal que falta es regularidad para los jugadores en lo individual y colectivamente que tengan más minutos juntos, los que al menos los 11 titulares, ¿no? Porque todavía incluso creo que ahorita con la recuperación de Benedetti puede modificar ahí el o hacer más competencia y variar más el 11 titular. Porque como bien dice Esteban, por ejemplo, habíamos... Bueno, al menos a mí me había gustado mucho el juego de Sebastián Cáceres y por ahí yo dije, pues ya sienta a Emma, ¿no? Y el partido pasado no sale tan bien, hasta Miguel ahí medio exhibiéndolo lo saca por otro central. Y luego por ahí Richard Sánchez, que ha sido un pilar, se hace expulsar, ahora sí que pues tontamente contra Querétaro. Entonces yo creo que es eso, que que los jugadores sean más regulares individualmente, en lo individual. El mismo Leo Suárez, ¿no? Te da un partidazo el otro día contra Santos y contra Querétaro desaparecido. Entonces, regularidad en lo individual y también que el equipo tenga más minutos juntos, ¿no? Los 11, que al menos Miguel tenga en mente que estén empezando semana con semana.
Lord Pudiente menciona a Julio Sepúlveda que al América, al Club América, le falta un preparador físico, haciendo alusión a un tema que se comenta y muchos no tocamos, pues que íbamos el tema de Jíber Becerra. ¿Le falta un preparador físico al América?
Fíjate, no sé, güey. O sea, ¿tú ahorita nomás andas aventando bola o no te vas a embarrar o qué, güey?
Como Pilato,
Estás muy ratita. Pero no, güey, es que es un tema que yo desconozco, güey. O sea, no soy, vamos, puedo juzgar por la situación que de repente pasa, que se nos lesionan los jugadores, pero desconozco la gran mayoría de las...
¿No te quieres motivos, comprometer, güey? Lord Pudiente, estás dando una respuesta no, como pues cuando le preguntan a Britney Spears a Luis Miguel por su situación sentimental.
Ándale, algo así. Sí, no, mi mente no entiende eso, güey, no entiende esas palabras.
Mira, yo voy a comentar algo, creo que hay...
Compadre sí es valiente, valiente, a ver, échale.
Hay lesiones en las que sí creo que puede haber alguna culpa del preparador. Hay otras que la que digo, neta, reclamarle esta lesión al preparador físico, por ejemplo, la de Benedetti.
No fue ni aquí,
cabrón. Las dos veces que se ha lesionado, que fue en la final de Copa, lo tronaron. Ahí fue una entrada fuerte. Y la de que jugó contra Uruguay, sí fue contra Uruguay, ¿va? En la
Prolímpico.
Ahí también lo tronaron, pero gacho. O sea, yo ahí no veo ninguna
culpa. La de Nico. O sea, el vato...
Sí, también.
Ahí qué tiene que ver, ¿no? Digo, exacto. La Giovanni, ¿no?
Hay lesiones en las que digo, aquí neta el preparador físico no tiene nada. O sea, y al jugador también se le reclama y se le reprocha mucho de que se la pasa lesionado cuando son lesiones. Que cualquiera de nosotros nos llega una entrada así y nos quebramos, ¿eh? O sea,
algunos de ellos, en el caso de Giovanni, de Ibargüen, que son los más recurrentes, creo yo.
Sí.
De Ibargüen quizá desconozco un poco, pero Giovanni ya trae bastante historial de lesiones y por ahí las recuperaciones cada vez son más difíciles, ¿no? Entonces no es un problema que haya adquirido en América. Ahora no estoy defendiendo a Jíber ni mucho menos, ¿no? Pero digo, entender también que a veces el jugador ya viene lastimado o termina por lastimarse de lesiones anteriores, ¿no? Yo sí pudiera cuestionar un poco lo de Ibargüen, creo que Ibargüen sí ha sido lesionado en momentos que son lesiones para una semana y dicen, o dos semanas y termina, ya tiene un mes y medio fuera, o sea, sí me genera un poco de confusión, pero no sé hasta dónde pasa por el jugador, por la indisciplina del jugador o por la falta de preparación física, ¿no?
Sí, yo creo que realmente el que está ahí adentro del club se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Nosotros, es difícil opinar desde acá, es una percepción la que tenemos, pero realmente no tenemos la certeza del saber por qué se están lesionando. No sabemos si se están ellos cuidando mal o el preparador no está haciendo bien su chamba. Es complicado echar la culpa a alguien sin tener unas pruebas, ¿no? O sea, porque no sabes si... la isla fácil de ya, pues, pues cierto. ¿Mande?
No sé si vieron hace rato el juego del Bayern contra el Lyon. En un lo vi por ESPN, entonces en un fragmento de la transmisión comentaba Palomo y los demás el porqué del buen funcionamiento del Bayern y le adjudicaban al buen nivel físico y mencionaban que hay un rol en el Bayern, creo que es team manager o algo así, una chava que entre todas sus preocupaciones se dedicó a habilitar a los jugadores a la hora de la pandemia, a la hora del encierro, de proveerles recursos para que no dejaran de entrenar. Entonces dice, eso sumado a que Alemania fue la primera en Europa en regresar a la actividad, dice, permitió que el Bayern nunca tuviera un bache en temas físicos. Entonces ahorita pues son una máquina, ¿no? Es una aplanadora, sí. ¿No? O sea, sí. Hay cosas que se pueden hacer mejor, evidentemente, no sabiendo, a ver, ¿qué están haciendo en Europa, güey? Para poner al tiro a nuestros jugadores, ¿no?
Ahora, también, no es crítica, pero creo que el jugador europeo es más disciplinado, ¿no? Que el futbolista sudamericano. Entonces, también, pues sí, ves los jugadores europeos y dices, estos traen otro nivel. Veía una foto de Goretzka hace 2 años y la de hoy, o sea, hoy en día, es un monstruo, es un toro. Porque se puso las pilas y le echó ganas y ahorita lo ves y es un jugadorazo. Y así con varios casos, y aquí en México y en Sudamérica, México y Sudamérica, no quiero fijar la crítica en algún país, yo creo que es todo Latinoamérica, como que el jugador es más flojo, ¿no? Es más, le dicen, oye, pues toca hacer esto, entonces, no sé, como que le batalla más el ponerse las pilas en condición y todo eso.
Adrián, menciona a Cristóbal Ramos que al América le falta jugadores que jueguen más por fuera. Renato se fue, Ibargüen lesionado, Leo Suárez no anda del todo bien, Roger no es un jugador que juegue por fuera. ¿Le falta al equipo alguien que desborde como en su momento lo hacía Renato Ibarra?
Mira, creo yo que le falta para tener más variantes y quizá para no ser tan predecible al momento de atacar, ¿no? Porque el tanto Córdoba como Roger, que son los que más han jugado por las bandas y apenas ya estos últimos partidos, Leo Suárez, Roger y Córdoba tienden por partir a lo mejor por la banda, pero tirarse hacia el centro, ¿no? Se sienten más cómodos, o sea, partiendo de la banda, pero siempre hacia el centro. Entonces, creo yo que sí les faltan los jugadores, pero los tiene el club. El tema es que Ibargüen está lesionado y hay que ver. Leo Suárez dio un partidazo contra Santos, perdón, y luego no le fue tan bien contra Querétaro, y a ver también el tema de Díaz, a ver qué trae este jugador.
Yo le tengo fe a Díaz,
digo, ojalá.
Ahora que entró con Querétaro se le vieron 2-3 ahí cualidades que me quedé así como que caray.
¿Cómo te quedaste?
Sí. Ah, caray.
Entonces yo respondiendo tu pregunta diría, sí le hace falta tenerlos en la cancha, porque en la plantilla sí los tiene, entonces creo yo que sí le hace falta tenerlos en la cancha para tener más variantes en la ofensiva, pero pues a pesar de eso se han sacado los resultados, la verdad, y el equipo ha metido muchos goles, pero sí creo que le hace falta para tener más variantes en el ataque y no ser tan, quizá tan predecible y no cargar tanto el juego por el centro.
Esteban, dice Alberto que de los jugadores lo que les falta es identidad, llegan pronto y no tienen identidad con la camiseta ni con la afición, porque calidad hay, solo falta que se pongan al tiro. ¿Crees que el jugador americanista hoy en día no se identifica tanto con esta camiseta, güey?
No, yo lo dudo mucho, porque aún así los jugadores que vienen de fuera, pues lo primero que dicen sus declaraciones es, vengo al equipo más grande, la exigencia es máxima. Yo dudo que sea falta de identidad. A lo mejor también muchos jugadores el sudamericano lo ven como un escalón para ir a Europa, ¿no? Entonces, no creo que no se sientan identificados con el equipo, conocen bien la grandeza. Ellos, en cuanto llegan al equipo, se dan cuenta de la magnitud del equipo, del club, por la cantidad de afición, lo que maneja, lo que mueve el club, la crítica, el apoyo. Yo creo que sí se da cuenta el aficionado bien dónde está parado, el jugador dónde está parado, ¿eh? Yo creo que no le falta nada de identidad. Lo que decía, falta constancia.
Si llega alguien nuevo, yo creo que tenemos gente en el vestidor de bastante experiencia y con mucha identidad, como es Memo Ochoa, Paul Aguilar.
Bruno Valdés también.
Bruno, güey. Emma también, que ha estado ya en varios campeonatos. Creo que tenemos gente de experiencia que siente los colores, aun y cuando no haya salido del nido. Y el chavo que llegue, o en este caso, no sé, Leo, que ahorita es el cuestionado, ¿no? A mí también me cuesta mucho todavía encontrarle una forma de juego a Leo. La verdad es que no me llena el ojo. No veo para que el güey sea algo bueno, que digas, este güey va a hacer esto porque es especialista en esto. Todavía no le encuentro su cualidad al güey. Quizá por ahí los tiros libres, no sé si a lo mejor eso sea, pero... pues para eso teníamos a Mickey Arroyo y lo corrimos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me cuesta esto de Leo Suárez, definitivamente las bandas sí está muy cañón, güey, pero bueno, esperemos que con Díaz y ahora con Benedetti, con el acomodo de Córdoba y a lo mejor Roger con menos carga, pues a lo mejor pueda ya verse mejor, ¿no?
Oigan, ¿y qué tanta fe le tienen hoy que se habla tanto del poeta, de Giovanni? Yo me hago de enemigos cuando les digo que yo no espero tanto de ellos. Me gusta mucho el poeta, pero pero los números que ha tenido en todo su paso por el América nos dicen que no debemos ilusionarnos. Yo creo que los que nos deben generar ilusión son Federico Viñas, son Henry Martins, eso es Richard Sánchez, es Bruno Valdés, es Sebastián Córdoba, porque ellos sí han demostrado un potencial mucho mayor al que vemos ahorita. Sin embargo, yo creo que Benedetti va a jugar bien, va a ser un jugador importante, pero las esperanzas fundamentales para que podamos ser campeones no están en él, no está en Giovanni, no está en que Roger despierte, está en estos jugadores que yo les comento, que son los que sí pueden darnos más, bastante más de lo que están dando. ¿Qué piensan de eso?
Mira, yo de Giovanni comparto contigo, yo ni emocionado estoy porque regrese, te soy sincero. O sea,
qué triste, ¿no, güey? Qué triste es eso, ¿no?
Claro, pero es la realidad. O sea, todo el mundo habla que ya estaba agarrando buen ritmo y buen nivel cuando llega la desafortunada entrada del Pollo Briseño en el clásico. Pero la verdad es que ahí tampoco traía un gran nivel. O sea, que tú dijeras, a ver, si de repente tenía destellos porque es un jugador con mucha calidad, pero no te daba un partido completo que tú dijeras, se echó el equipo al hombro este partido. La verdad es que Giovanni a mí me tiene muy decepcionado, de ojalá me calle la boca, parece que por el bien del equipo, pero sí es un regreso que a mí no me
emociona,
no me llena de esperanza, e incluso creo que puede ser ahí un tema complicado hasta en el vestidor, porque Giovanni es un jugador con jerarquía, es un jugador que pesa, es un jugador que tiene amistad, quieras o no, con Miguel, y yo no sé qué tanto Miguel, independientemente de que le vea o no el nivel, pues se sienta con la presión y pues de darle minutos y que entonces deje fuera o esté sacando de cambio a jugadores que están en mejor nivel. De Benedetti yo sí estoy un poquito, ¿te gusta? Pienso un poquito distinto, que tú, a mí sí me gusta mucho Benedetti, creo yo que ha tenido dos desafortunadas lesiones en momentos que aparentemente trae mejor nivel, la verdad es que Nico la estaba rompiendo en el preolímpico cuando le cae esta lesión, y su lesión previa también con el América también creo que está haciendo muy bien las cosas. Es joven, trae muchas ganas de irse a Europa, en Colombia lo ponen como una de las futuras promesas y estrellas tanto para la selección como para el fútbol colombiano en general. Entonces, ahí yo sí le tengo mucha esperanza, espero que tenga un poquito más suerte con el tema de las lesiones, y creo, porque incluso Miguel ya lo había dicho antes de que se lesionara en el preolímpico, que ya era hora de darle un poquito más de protagonismo al poeta, y pues habrá que esperar. Yo a él sí le tengo un poquito más de fe, a Giovanni sí, para nada.
Por cierto, hoy le aventaron un periodicazo a Giovanni, no sé si lo vieron del Universal.
No.
Le aventaron una doble, ¿cómo le llaman? Doble carta ahí, la hoja, toda dedicada a Giovanni como uno de los peores negocios de la América.
Es que
porque el güey está cobrando como 3 millones de dólares al año y no ha producido ni madres, güey. Y dicen, oye, espérate, güey, todavía le quedan creo que 2 años más, ¿no? Entonces, híjole, lo de Giovanni sí, definitivamente. Por ahí también, ustedes que navegan más en esto del Twitter, ya hasta le están diciendo el nuevo Menés, güey. ¿Qué pedo, güey?
Mira, yo coincido mucho con lo que dice Adrián. Sí, lo de Giovanni creo que al momento ha sido una decepción muy grande. Me ilusionaba más su llegada cuando lo anunciaron como fichaje. Sí me ilusionaba mucho por lo que mostró o llegó a mostrar algún día. Pero ese es el problema, güey, que nos ilusionamos por lo que algún día llegaron a mostrar. Entonces llegan acá y un jugador que la verdad no rindió ni en la MLS, que yo creo que la MLS sigue siendo una liga muy inferior a la mexicana, llegan acá y no cumplen, pero están cobrando muy a gusto. Yo creo que sí fue una contratación arriesgada para el equipo, como lo comentas, por las lesiones que venía arrastrando y por cómo le fue la MLS, que no jugó. De hecho, su equipo rescindió el contrato de él. Llegó gratuito, pero pues lo que se le paga no se le paga, se le paga muy bien, ¿no? Creo que está dentro
del ciclo. Pero sí lo firmabas, güey. O sea, ahorita a lo mejor decimos esto, pero lo firmabas. Digo, yo creo que la llegada de Giovanni, el americanismo la celebró, güey. O sea, no podemos decir esto ahorita de que pues es que no jugaba bien. Pues ya lo sabíamos, güey. Pero Pero era una llegada anunciada, bueno, esperada por la
mayoría. Sabíamos que no iba a ser la gran figura, pero con los pocos destellos le iba a alcanzar para brillar en la Liga MX. El sí. problema es que ni esos destellos ha tenido. Digo, basta recordar la épica narración de Martinoli en el 2014, ¿no? De cuántas veces te pedí una. O sea, ya en el 2014 se hablaba de que Giovanni se pierde por largas temporadas en la cancha, ¿eh?
Creo que el único destello que le he visto aquí en América fue el torneo que llegó contra Cholos, que hizo una jugada
de contragolpe.
Sí. O sea, de otra liga, la verdad. Y le puso un medio gol a Ibarra y le empujó.
Es que esas eran las que esperábamos. Y con eso le iba a alcanzar, Lord.
Clásico estaba muy bien, güey. El clásico que lo hicieron estaba muy bien.
Creo que era una apuesta interesante de América, algo parecido a lo que intenta ahora Juárez con Marco Fabián. Y la verdad es que yo sí entiendo en su momento la directiva, si fue Santiago Baños o los que hayan intervenido en la negociación. Pues la verdad es que no sobran mexicanos de calidad, es la verdad. Y yo creo que era una apuesta que el América tenía que tomar sí o sí. Así como en su momento, yo creo que es cosa de meses para que se anuncie también a Jonathan Dos Santos. Entonces, creo yo que era una apuesta.
¿Estás dando la profecía?
Yo creo que sí los van a juntar a los hermanitos en Cuapa. A ver qué tal funciona eso. Pero yo creo que sí.
Oigan, y aquí está esperando una pregunta de Julio Sepúlveda desde hace rato. ¿Qué opinan del Oso González, Lord? Tu becado Pelayos pone al Oso como el futuro del medio campo del América. Cuéntale aquí a los jefe Águila.
Bueno, yo creo que el Oso, para mí,
Vas a ser un albur, ¿verdad, güey?
No, para nada. Pero ha demostrado, a mí me gusta, güey, me gusta el Oso. ¿A ustedes no les gusta el Oso?
se me hace un jugador muy discreto, pero cumplido.
Oye, yo veo que es
te está albureando Lord Pudiente, güey.
No, para nada. Es más productivo que, se ha visto más productivo con Richard de lo que se ha visto Santi con Richard, güey. Y eso para mí es ya cosa delicada, ¿no?
Vi una estadística de que decía... No, dale.
Ah, perdón, ahorita que menciona lo de Santi Cáceres, es un tema que ahí trae él en lo individual y la directiva, porque recordemos que está préstamo con opción a compra, y no traigo la cifra exacta de la compra, pero está arriba de los 6 millones de dólares, y la verdad, no sé cómo vean ustedes, su contrato se vence en diciembre, pues yo ahorita con lo que ha mostrado, pues yo no sé si le invierto esa cantidad de dinero, y más teniendo al Oso González, que yo creo que no es Guido Rodríguez, pues, o sea, no es un jugador así que digas, no, se va a echar el equipo al hombro, pero, como decía Esteban, es un jugador muy discreto, pero tú ves las estadísticas y, pues, no le pide nada a nadie, ¿eh?
Oigan, una opinión de don Iván, ¿te acuerdas de don Iván, Lord? Desde los inicios
don
de
Iván, qué bárbaro, un saludo a mi don Iván.
Saludos, don Iván.
Oye, yo pensé que había chupado faro don Iván, güey.
No, ¿cómo que no?
¿El COVID o algo, güey?
No, toquemos madera, don Iván, gracias. Gracias por seguir aquí, don Iván. Y fíjate, el pone sobre la mesa algo. Debería de aplicarse un castigo especial cuando expulsen a alguien, que aparte del castigo disciplinario, el de la suspensión, el Piojo les dé mínimo jodido 2 partidos en la banca, güey. ¿Qué opinas, Esteban?
Yo creo que, por ejemplo, el caso de Richard, yo no me arriesgaría a dejarlo en la banca. Por más que se haya equivocado, yo creo que se equivoca, pero es un jugador indispensable en el planteamiento de la América y en el funcionamiento de la América. Entonces, no creo, porque si le vas a dar a unos y otros no, se va a hacer un desmadre en el plantel, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacía, por ejemplo, en su momento Peláez cuando estaba acá, cuando estaba también Miguel y todo, había una sanción económica, más que de partidos. Entonces, al jugador le pesaba, aunque sea poco a poco, se iba acumulando tarjetas rojas. Así le pasó, se tranquilizó un poco más Rubén Sambuesa, que es un jugador muy, muy, ¿cómo se llama?
No digas ese nombre aquí, no digas ese nombre.
Ah, no, ya me digo, ayer se agarró el buen
Ayer salió un morro a decir
lo vi todo.
Que Sambuesa era igual a Cuauhtémoc Blanco, güey.
No, sí, se mamó.
Lea a ver videos de historia americanista y que chingue su madre, no hay respeto, cabrón.
Se mamó el morro. Sí, pero, por ejemplo, el caso de Sambuesa también se tranquilizó un poco, ¿no? O sea, ya no era tan impulsivo el güey. Entonces, yo creo que la sanción económica podría ser buena cuando haya expulsiones y todo eso.
Pero no, pues es como sentados. Escupirte para arriba, ¿no? Creo que es como, al final lo que buscas no es tanto el individual, la individualidad, sino el trabajo en equipo y darle castigo de más a un jugador que es indispensable. Digo, yo creo que son cosas que se tienen que hablar en el vestidor. Ahora, Miguel también sale bastante caliente y al terminar el partido contra Querétaro pone ahí en tela de juicio la situación de Richard, ¿no? Que dice que, pues, que por qué, que su puesto está en juego. Yo creo que no, andaba caliente. Richard va a regresar cuando cumpla su suspensión. Y yo les pregunto, ¿cómo jugarían, güey? ¿A quién meterían? ¿Al Oso? ¿Jugarían con Córdoba?
Ahora sigue no salbureando, Lord. Horario familiar, güey. Es horario familiar, güey.
¿O cómo, güey? ¿Cómo acomodan esa media cancha?
Oso y Cáceres. No hay otra.
A mí se hace curioso que van dos partidos que antes de meter a Santiago Cáceres, mete a un chavo que pues no lo he visto mucho. Sí. No, sí, ha metido a Emilio Sánchez.
A Emilio
porque
Sánchez.
Incluso con el, ajá, y lo ha metido incluso antes que al Oso González, ¿no? O sea, ha salido Richard Sánchez el partido contra Santos y mete a este chavo antes que al Oso González. No sé por a qué se deba eso. Entonces, por esa razón pondría yo en duda, o no me atrevería a asegurar que van a jugar Santi y el Oso, pero pues creo que esa sería la lógica, ¿no?
Salvo pero nunca que lo prefiera... utiliza, ¿no? No utiliza a Emilio de contención.
No, nunca. Al que llegó a utilizar de contención fue en la Copa GNP a Santiago Naveda.
A Emma.
Y a Santiago Naveda y a Emma también. Sí, pero Emilio creo
que... Entonces a lo mejor más bien... Con esos cambios lo que hacía era retrasar a Córdoba, lo bajaba de contención. Esa es otra, que puede que Córdoba perfectamente juegue esa posición.
Es probable.
También. Ir a Córdoba al centro y manda, pues no sé, Roger y los Suárez o...
Oigan, no su sé. Opinión de Ochoa, pregunta aquí a Alexis
Díaz. Ah, estos güeyes son amantes de Ochoa, güey, ¿no?
¡Qué bolé!
No. A ver. La verdad, yo ahí sí me atrevo a mojarme poquito. A ver, como americanista amo a Ochoa y pues desde chiquito, o sea, desde cuando fue campeón en el 2005, pues claro que le tengo un cariño enorme y eso es un tema, ¿no? Pero también como es ídolo y como es Guillermo Ochoa, pues le voy a criticar como lo que es, ¿no? No le voy a pedir a Ochoa lo mismo o no voy a ser tan duro con Ochoa como a lo mejor lo sería con Oscar Jiménez, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que ha quedado a deber con el América, no como platicábamos lo de Giovanni Dos Santos, no, para nada, pero creo que ha sido un portero más, así tal cual para el América, ni fu ni fa, y yo creo que Ochoa es para o tiene para hacer lo que en su momento era Marchesín. Marchesín en su momento, hay que decirlo, nos ganaba partidos. Es la realidad, Marchesín nos ganaba partidos, era una garantía, y la realidad es que ahorita tiro que va a la portería es gol. No estoy diciendo que todos los tiros que nos metan sea Ochoa ni que sea una coladera, para nada, pero pues yo creo que sí ha quedado a deber, ¿no? Para mí el primer gol con Querétaro, a pesar de que le rematan de muy cerquita, se lo come. Para mí, a mí se me sigue haciendo increíble cómo le rematan en el área chica y no sale, o sea, se queda, parece que le ponen anclas en la línea de gol. Pero yo sí esperaba más, ¿no? Por ejemplo, en la final contra Monterrey, si bien para un penal, pues yo creo que el Ochoa que conocemos nosotros y el Ochoa que se hizo nuestro ídolo, pues era un Ochoa que daba más, ¿no? Que se sacaba. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ochoa tristemente no le tocó una buena época, pero yo me acuerdo partidos en los que el América eran él y Cabañas, ¿no? Y entre ellos dos sacaban partidos y ahorita yo Ochoa, pues no recuerdo un partido que diga, este partido lo sacó él, la verdad, ¿no? Para mí sí ha quedado...
Contra Rayados el torneo pasado se echó un partidazo. Creo que
luego el tema, por ejemplo, le vemos ahora, un paradón contra el Querétaro, pero pues sí, compadre, llevamos perdiendo 3-1, ¿no? O sea,
ahí te va. El torneo pasado fue el portero.
Bueno, ya estamos generando división aquí en el Jefe Águila,
¿eh? No. Oye, vámonos, güey, vente, vámonos ya.
es una discusión sana, tío. No, yo lo que digo, el torneo pasado, a lo mejor si Ochoa no han dado ratos bajo nivel, pero el torneo pasado fue el portero con más atajadas en todo el torneo. En este torneo, salvo contra Querétaro, los demás goles que le habían metido eran de penal. O sea, las demás, no recuerdo un error garrafal. A lo mejor el primer gol contra Querétaro se le puede reclamar porque nos tenía acostumbrados a atajadones.
Y pero el penal no te para una,
no, es más complicado.
El penal no te para.
Pero bueno, Pochoa nunca ha sido conocido por atajar penales tampoco, o sea, no, tampoco es su gracia, ¿no?
Como ay, Marchesín, oye, pero como espérame, Marchesín. Espérame, yo estoy escuchando aquí dos cosas totalmente opuestas, güey, o sea, por un lado Adrián me dice que todas las que le meten, y por acá mi compadre Esteban me dice que no, güey, que es el más atajador, güey, y que no le habían metido goles así en jugada más que penal. A ver, ¿cómo está el pedo? ¿Quién tendrá la razón o quién no? ¿Cómo está el rollo, güey?
No, mira, no se trata. A ver, dale.
O sea, yo no le atribuyo a Ochoa las goleadas, porque algo que incluso con Esteban seguido lo comento y le digo es que el América no sabe perder por un gol, como, o sea, el América si pierde es goliza y en parte lo entiendo, ¿no? Porque es el América y no quiere perder y entonces se lanza al ataque, ¿no? Pero a ver, yo recuerdo, por ejemplo, el torneo, bueno, no el torneo pasado que fue el que se canceló, uno anterior, cuando Cruz Azul nos mete 5, o sea, de por el otro día veía un meme que decía algo así como, ¿por qué cada que hay una goleada estás tú y sale Ochoa? Es que, o sea, yo creo que con el América ha sido un portero promedio, medianito. Y creo yo que el América no contrató a Ochoa para ser un portero medianito, porque para un portero medianito, Óscar Jiménez perfectamente te cumple esa posición. Y el América, no recordemos que teníamos a Marchesín, que él, yo insisto, él nos ganaba partidos. Y Ochoa no lo hace. Ahorita, hasta el momento, no lo ha hecho. Creo yo que sí le ha faltado... pues no sé si estar más en nivel, mejor estado físico, no sé, pero yo sí creo que le falta para ser el Ochoa del que nosotros cuatro nos hicimos, nos enamoramos de él, ¿no? Por algo los cuatro lo tachamos como ídolo del América, pero no fue por lo que está haciendo ahorita.
Yo estuve escuchando justo el... Cuando diga el torneo pasado, no me refiero a este que se canceló, güey, por favor, pues para que no me estén corrigiéndome. Para que no me estén corrigiendo. Entonces, el torneo pasado, güey.
¡Qué la madre!
A su llegada, Memo comenzó flojo, güey. Y como dice mi compa Esteban, se convirtió en el portero con más atajadas y todo lo que tú quieras. Ahora, venía de un tiempo de espera, un receso en Europa... y le costaba entrar a ritmo. Yo no sé si esto que pasó con la pandemia y todo eso le esté también costando. Ahora, no comparo la misma situación, porque yo coincido también que Memo ha sido un muy buen jugador en estos últimos partidos, salvo esta catástrofe de Querétaro, pero no, teníamos 3 goles en contra y de penal, güey, o sea, Memo ha atajado, ¿no? Entonces, no sé si estos son los arranques de Memo, si al rato va a llegar, pero digo, bajo no. También el comentario de Adrián, yo les pregunto esto. ¿Quién es el mejor portero de la liga en este momento? Por ahí ponían, siempre era Nahuel y Memo, Nahuel, y todos terminaban por Memo Ochoa. Con este comentario de que Memo es un portero mediano... ¿Es realmente un portero mediano?
No, y otra cosa, y seamos realistas, o sea, a Memo no lo van a sentar nunca, güey.
No,
o sea,
nunca.
O sea, pues yo ni siquiera deberíamos estar hablando de algo, es un berrinche
pues innecesario. Tú preguntaste, güey.
Oye, Lord, aprovechando para meter gol, güey, pregunta un vato, ¿por qué quitaron el video de con qué cara? Se nota que muchos americanistas aficionados se ofendieron, pero vemos muchos que no nos bajamos del barco. Siempre que quieres meter ese golecito, Lord.
Compadre, mañana no se pierdan, vamos a América por TUDN, un momento muy especial, compadre, es todo lo que voy a decir.
Lord, sigo esperando al Ferrari amarillo que tanto quieres venderle a la afición americanista. Basta de cegarte y no ver realidad, dice Matías Belushi.
Oye, este cabrón siempre avienta puras de biche.
¿Tú vendiste un Ferrari amarillo, Lord?
No, no sé, güey, a lo mejor, digo, capaz que sí lo hice, pero es porque lo creo, vamos, yo creo que América es un Ferrari, ve la plantilla que tiene, güey, o sea, si bien no le ha favorecido esto de las lesiones, pero como decían, lo que le falta es ritmo y cuando entre no va a haber nada que lo vaya a parar, güey.
Fíjate la que le mandan a Adrián, pues ponte a atajar penales tú, Adrián, güey, ya saliste portero, güey.
No, a ver, yo, o sea, para que no se malinterprete, ya para cerrar ahí.
La viuda de Marchesín, que te diga, oye, no, güey, te está cayendo aquí la banda,
No, a ver, yo
ese güey ama Marchesín.
Yo creo que Ochoa es un porterazo, y ahorita esa pregunta que se hace, que quién será el mejor portero de la liga, yo candidateo a Ochoa. Simplemente creo que ahorita no está dando el nivel por el que nosotros cuatro nos atrevemos a candidatearlo y por el que nosotros cuatro lo consideramos un ídolo. Y creo yo que es un portero al que se le puede exigir mucho más. Y él mismo lo sabe y él mismo lo ha dicho. Y también así, por ejemplo, el domingo al América creo que les dieron libre el día lunes y entrenaron hasta el martes. Y Ochoa sube un video poniéndose una madriza ahí en el templo en la Ciudad de México. O sea, como diciéndole a la afición, le estoy echando ganas, ¿no? O sea, yo creo que él sabe perfectamente que no está en su mejor nivel, que ha quedado a deber un poquillo, y te digo, queda a deber por lo que sabemos todos que puede dar.
Por la expectativa, ¿no?, que traía, ¿no?
Exactamente, nada más por eso, insisto, fuera el portero Óscar Jiménez, ni estaríamos hablando de que, nada, se lo comió, no estaríamos hablando de eso.
¿Qué opinan de Cáceres, el contención? Creo que está pasado de tacos.
Yo sí lo veo medio gordito, güey, así como tulipanes.
Como tu rubiates.
Sí, pero bueno, no sé, a mí me cuesta un poquito Santi, güey. No, también no me llena la pupila, güey, ni modo, chingado.
Sí, no, es que también suplir una baja como la de Guido Rodríguez siempre va a ser muy complicada, ¿no? Por el espacio que deja lo que te jugaba Guido. Sí. Creo que hubo medios que nos lo quisieron vender como el nuevo Guido Rodríguez, que venía a cubrir su baja, y pues la realidad es que cada jugador es distinto, cada jugador tiene diferente nivel. Le ha faltado mucho a Cáceres, no ha llenado el hueco que dejó Guido, pero pues bueno, ya hace poquito creo que salió Miguel a decir que no se iba a comprar, ¿no? Si no me equivoco.
También había escuchado justo antes de comenzar el torneo, ¿no? Algo así.
Que no había dinero, que los ingresos ahorita del equipo, pues como está la pandemia, no estaban para estar comprando jugadores.
De hecho, yo tenía entendido que era para este torneo. Ya ven que no hizo pretemporada, vamos, no jugó la Copa esta, no, la Champions, la Champions GNP.
Yo sí sabía que era préstamo un año. O sea, okay. Terminado este torneo, se supone que vuelve a reportar con el Villarreal. Si no me equivoco.
Lo que también ahí yo creo que sería un error, podría ser un error ahí de la directiva, una incongruencia entre directiva y cuerpo técnico. A ver, si ya sabes que no lo vas a comprar, ya sea porque no te ha llenado el ojo o porque no hay lana, la que sea, pues ¿por qué no le empiezas a dar un poquito más juego a lo mejor al chavo que mencionaba Esteban, que en la Copa
GNP lo hizo muy...
Darle más juego a esos jugadores, ¿no? Porque pareciera que Miguel insiste, insiste en el buen sentido de la palabra, en darle esa contención titular junto con Richard Sánchez a Santiago Cáceres, y creo yo que si ya sabes que se va en diciembre, pues es un error, porque ¿para qué acostumbras a tu línea de cuatro atrás, a tus volantes, a tus delanteros, al tipo de juego de Santiago Cáceres cuando sabes que ya se va a ir, ¿no? Creo yo que, o no sé si, digo, es préstamo, ¿no? Yo creo que si sí se va a ir, es un error que lo tengan ahí como inamovible, y que no pongan a otro, a este chavo, a que empiece a jugar, porque incluso si les gustara cómo juega, te aseguro que abren la cartera, pero pues no sé, ese es un tema interesante y habrá que ver qué decisiones toman con respecto a Santiago.
Fíjate, yo haciendo, perdón que te interrumpa, Samuel, te ibas apenas a soltar algo, pero ¿por qué yo le doy la razón, güey? O sea, pues porque tienes que jugar con lo mejor que tengas, ¿no? Al final, si se va a ir, pues que le vaya bien cuando llegue su momento, ¿no? Pero si ahora, si en este momento es mejor que este chico Nevada o Nevades, ni sé cómo, ni Naveda este güey.
Lo bueno es que estás al pedo con el equipo, Lord.
Güey, o si es que pinche apellido, güey, está bien
cabrón. Pero aquí la pregunta es, Lord, si está mejor. Wey.
Sí, pues bueno, Miguel ha declarado en repetidas ocasiones que él va a poner los mejores que estén jugando, ¿no? Yo creo que, y lo ha demostrado, ¿no? Entonces, con ese pensamiento de Miguel, yo confío que está mejor que, inclusive hasta que a veces del Oso, ¿no?
Viñas, campeón de goleo, hermanos de el jefe Águila.
Para cómo va, sí va a pelear. O sea, si sigue con esa cuota goleadora, creo que ya 3 goles. Se van 5 jornadas, ¿no? 3 goles y 2 asistencias. así va, ha participado mucho en los goles del América, entonces si mantiene su nivel, está para pelearle al tú por tú, al Cabecita, a Gignac, a los que quieras.
Está duro, ¿no?
Ya entrando en los cinco minutos finales.
A Dineno.
Saludamos a don Iván, me encanta Linaje, siempre positivo, espero seguir muchos años más con ustedes, gusto en saludarles, compis.
Ya lo de ahí, güey. ¿Cómo te pasas, güey? Tú, güey.
Don Iván, gracias por acompañarnos, es un señor que se conecta desde los inicios de Linaje Águila, compadre, ya lleva 2-3 lives que se conecta.
Ah, yo pensé que ibas a decir, ya lleva 2-3 situaciones complicadas.
No. Oiga, ¿qué viene para el América en el torneo? ¿Qué viene ahorita contra Rayados? ¿Cómo lo ven?
Falso campeón, falso campeón.
El falso campeón.
Mira, Rayados tiene muy buen plantel, pero creo que no ha jugado bien tampoco, ¿eh? O sea, yo ahorita sí veo...
Compadre, tiene un año de no jugar, güey. De no jugar, es un falso campeón.
Tampoco tiene muy buenos jugadores y todo, pero a la hora de jugar en conjunto, la verdad no se le ve mucho, bueno, en este último año, como comentas tú, Milord, y América sí lo veo para ganar. Lo que sí me preocupa es el medio campo, o sea, ahí con la baja de Richard, creo que Richard sí es fundamental para el funcionamiento de la América, es lo único que me preocuparía.
Oigan, esta es buena pregunta, Henry entra y mete goles y aún así el Piojo no arranca con Henry. ¿Qué piensan de eso? Pues está muriendo con su idea del 4-2-3-1 cuando debería jugar con dos puntas.
Es que sí la tiene complicada porque, por ejemplo, Viñas está haciendo bien su chamba. Roger está jugando, o sea, la mayoría de los
partidos. Jugando bien, no te dé miedo.
Sí, los ha jugado bien. No te dé miedo decirlo. Salvo el que jugó contra
Querétaro.
Sí, contra Querétaro jugó mal. Y contra Necaxa no jugó muy bien. Pero los demás partidos ha jugado muy bien, ha sido el más desequilibrante del equipo. Entonces, sí la tiene complicada, no es una decisión fácil. Y qué bueno que Miguel esté teniendo estos problemas, ¿no? De no saber a qué delantero poner. Si Viñas te responde y luego entra Henry y te mete gol también. Y Roger también anda jugando bien, entonces no es una decisión nada sencilla, Yo creo que yo me sigo casando ahorita con Viñas, por lo que ha mostrado ya un promedio de gol demasiado bueno en los partidos que ha jugado.
Adrián, Viñas y Henry en el de vuelta con Monarcas fue un partidazo de los dos, sería bueno experimentar, se refiere Israel a jugar con los dos.
También. Mira, creo que Miguel justamente sí ha experimentado y tienen una forma de juego parecida a los dos, ¿no? O sea, son fuertes, chocan mucho a los defensas, los cansan mucho. El tema yo creo que ve Miguel ahí o la razón por la que yo creo que no se decide a jugar con los dos es porque prefiere sacrificar a uno y en este caso ha optado por sacrificar a Henry para intentar en ese espacio de jugador, digamos, que queda vacante, pues meter a un jugador un poquito más creativo para darle más juego, más circulación y más juego también a Viñas. Pero es cierto lo que comenta, es muy cierto. O sea, hay partidos en los que han jugado los dos y te dan un partidazo porque los dos son unos toros y son una patada para los centrales de cualquier equipo. Esa es la verdad. Y como dice Esteban, pues es un problema... que se ve que Miguel lo sabe manejar perfectamente porque la vez que Henry entra de cambio y sale con todas las ganas, ¿no? O sea, se ve con buena actitud, pues, o sea, no se ve molesto ni nada, entonces, pues creo yo...
A ver si no deja de festejar, compadre, como
que luego no se hizo eso, ¿va? Que deja de festejar.
Sí,
está bien.
A ver si no lo revientan por aquí, alguien va andando viendo a alguien de por aquí.
Yo pondré a Díaz en lugar del castigado, pues a Díaz todavía hay que verlo. Hermanos, estamos llegando ahí a la recta final, les estaba preguntando sobre qué viene del América y qué viene contra Rayados.
Yo creo que América va a enderezar el camino otra vez, yo creo que ahí Miguel les ha de haber dado un jalón de orejas a los jugadores y creo que lo sabe hacer perfecto y creo que el hecho también de recibir... De jugar otra vez de local, ahora sí en el Estadio Azteca, inaugurando iluminación, yo creo que el América vuelve a sacar los 3 puntos en el Azteca.
Esteban.
Den sus pronósticos también ustedes. Yo creo que América lo va a ganar, pero lo va a ganar por la mínima. Yo creo que va a ser un partido muy cerrado.
Tu Lord.
3-1. 3-1 gana América, compadre.
Yo creo que nos vamos un 2-0, güey. Ya es hora de tener la puerta en blanco, güey. Ya fue mucho.
Ya bien.
Oye, yo nada más quisiera agregar, yo sé que ya traes ahí tu agenda bien estructurada, compadre, pero tú sabes que yo siempre te hago un desmadre. Siempre hay, o más bien tiene que haber algo que los mantenga haciendo esto, güey, porque tanto ustedes como nosotros lo hacemos porque esto nos apasiona, es nuestro equipo, amamos el fútbol y aquí sacamos muchas cosas, ¿no? Pero platíquenos dos cosas. Una, ¿por qué sigue haciendo al jefe Águila? Y la otra es alguna historia que cada uno tenga, que digas, esto es lo mejor que me ha pasado en este proyecto, como aficionado, como persona o whatever, ¿no? Platíquenos algo de eso.
Mira, me apasiona mucho el América. Desde niño mi papá me lo fue inculcando. Pues ha sido para mí un estilo de vida, así ha sido el América. Me ha gustado el ver que tu trabajo, el trabajo que pones ahí en redes sociales, le llega a la gente que tú quieres que le llegue, ¿no? La gente indicada, el apoyo que te muestra luego la afición, el decir, oye, me gusta mucho tu cuenta. También hay muchos que te dicen, no, sabes que eres muy, muy de aguante, que no haces crítica. Hay de todo. Pero lo mejor que me ha pasado en este proyecto es abrir puertas, así como amistades con las que he tenido con ustedes, con los de Resaca, conocer gente nueva y también que el contenido que he hecho le ha llegado a la gente que yo quiero que le llegue. Pero sí, me apasiona mucho la América.
Buenísimo. Adrián. ¿Tú qué nos puedes contar, Adrián?
Sí, yo diría lo mismo. La vez que yo soy muy apasionado al fútbol como deporte y por supuesto a la América desde chiquito. Respiro y vivo el americanismo, y entonces me encanta poder plasmar mi sentir a través de Twitter y compartir con la comunidad de americanista. Y pues la verdad es que ver que el proyecto cada vez vaya creciendo, también eso pues te motiva a no bajar la guardia y te vas empapando un poquito más, ¿no? Te enamoras también del proyecto, que en un inicio, pues yo nunca pensé que fuera a llegar a donde está hasta ahorita. Y una de las experiencias más padres que he tenido fue, ahora sí que derivado también de que yo nunca pensé que iba a tener esta magnitud del proyecto. Un día, de repente, en un intercambio de tweets con el famosísimo Negro Santos, que ese ya es otro tema, luego lo hablaremos, pero de repente me dice, a ver, pásame tu teléfono. Y yo dije, está bromeando este güey. Y de repente me marca y pues hablamos por teléfono un rato y para mí pues fue muy, muy sorprendente porque fue algo que pues antes de esto no hubiera ni imaginado ni hubiera tenido la forma de acercarme con él, ¿no? Entonces esa es la experiencia y de repente ver que pues ya algunos futbolistas te contestan, te siguen, te están ahí al pendiente de lo que publicas, te agradecen y eso a la cuenta, pues está muy padre, ¿no? Es que es algo muy padre, eso creo que es la experiencia más padre de esto.
Buenísima, buenísima. Ahora sí, mi Sam.
No, y qué chido que lo hacen, güey, que son críticos, que son elegantes, es la palabra de mis compadres, ¿no, Lord? Porque luego te encuentras cada proyecto, güey, que no sé si incluso requieren o merezcan que se les llame proyectos, ¿no? Es gente dedicada, yo creo que a tirar odio al mundo. El mundo no necesita odio, no necesita pesimismo, no necesita gente mentando madres en el fútbol y en ningún lugar de la vida, Lord.
Compadre, y menos ahorita en estos tiempos que yo creo que necesitamos estar más unidos como personas que cualquier otra cosa, güey. Y algo que no sirve para nada, güey, que es el fútbol. Pero bueno, algunos lo tendrán de profesión, ¿no? Pero pues algo que es muy de pasión, pues fíjate hasta en eso, ¿no? Pero bueno, seguimos poniendo nuestro granito de arena. Yo sé que mis compadres también lo siguen haciendo, el jefe sigue creciendo, y bueno, inyectemos este americanismo en redes sociales, ¿no?
Sí, así es.
Claro que sí.
Hay que seguirle echando y pues como lo comentaba desde el principio, hay que hacer la crítica, pero una crítica sana y constructiva al equipo y no dejar de apoyar.
Y el fútbol es esto, güey. El fútbol, el América nos tiene aquí hablando, güey. Nosotros cuatro, todos los conectados, don Iván, el Luca, el Oscar, el Luis, Tony Sarabia, güey. En lugar de estar haciendo pendejadas, pues pasar un buen rato hablando del América, güey.
Sí, y ojalá pronto ya nos toque conocernos físicamente. A ver si se arma una carnita esa, ya que los regios son buenos para eso, ¿no? ¿O qué? ¿O
¿Qué tan físicamente, dice Lord? Porque ya se asustó, güey.
En persona, ¿no? Sería una mejor pala.
Sí, sí.
Conocernos en persona.
En persona, no, no. Todo alburean.
No, yo sí te entiendo, compadre. Yo sí te entiendo.
Tú bien. No, ya hace falta eso, güey. Ya, ojalá ya pase todo este desmadre, güey. Podamos ir allá a Guadalajara. Luego ustedes pagan la visita aquí a Monterrey, güey. Ir
gusto.
Al estadio, una carnita asada, güey. Ya regresarán esos días, compadre Esteban, hermano Adrián.
Güey, ¿cómo se llaman las madres esas que venden en el estadio, güey? Que son como unas vainas así con unos pinches frijoles verdes.
Son guasanas, se llaman.
Guasanas,
güey. Son una chulada las guasanas, güey.
Con salsa y
sí, güey, buenísimas, güey. Cuando la última vez que fuimos, estos güey se me quedaba viendo así como que, este pinche caníbal, qué pedo, güey. Güey, es una belleza, güey.
Sí, están muy buenas, la verdad. Sí, son típicas de acá.
Pues ya está, hermanos de Jefe Águila. Gracias, güey. Sigamos cotorreando. Nos seguimos viendo en Instagram, en Twitter.
Gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el programa.
No, no, al contrario. Lord,
sí.
Échale, Esteban, despídete, güey.
No, agradecerles mucho por la invitación. Siempre un placer hablar con ustedes y cotorrear un rato sobre la América, esto que tanto nos apasiona. Pues decirles que sigan echando mucho al proyecto. Me da gusto ver cómo han estado creciendo en Instagram, en Twitter, ahí van también poco a poco, y pues qué gusto me va a dar verlos pronto y poder seguir platicando ya en persona, para que no lo malentiendan.
Verlos físicamente, dice Esteban.
Sí.
Conocerlos a un nivel espiritual y la chica. Oye, Lord, en Twitter no tanto, ¿no, Lord?
No, en Twitter no, bueno.
Ahí van, ¿no? ¿Cuánto? Ahí andan los menos. 20,
21, no sé, sí, pero la verdad es que lo nuestro es Facebook, güey, Facebook. Instagram ahí más o menos, y más que nada, güey, más que números, conocer gente chingona como ustedes y con todos los que estuvimos cotorreando ahorita. Gracias a todos los que se conectaron, los que lo están viendo o escuchando de forma grabada, y pues nos vemos el sábado para seguir cotorreando. Esperamos festejando la victoria contra el falso campeón, Lord Pudiente.
El falso campeón,
vámonos. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Bye.
Vámonos.
Bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.